con Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Jocairo. Calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana.
¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a este programa. Lunes, ya estamos a 5 de julio, Dios mío, en la mitad del año. Qué manera de pasar rápido el tiempo. Y bueno, lo importante es que no pase en vano, ¿no es cierto? Yo tengo que admitir que para mí hoy puntualmente es un día triste, aunque no estoy tampoco tan desanimada ni tan acongojada, pero la situación que quiero compartir con ustedes de alguna manera me ha llegado muy, muy profunda a mi corazón. Y se trata de nuestro querido Aníbal Sánchez Barceló, hermano de Cristian Sánchez, el marido de Diana. Él estuvo batallando contra un cáncer al sistema nervioso central desde fines del año 2019. Lo fuimos a ver con Máximo cuando recién regresamos a Chile luego de su tratamiento para combatir su cáncer. Y cuando regresamos a Chile nos enteramos que Aníbal estaba en una situación muy similar. Estuvimos con él en el hospital, lo acompañamos, y la verdad es que nos fuimos enamorando cada vez más de él, de sus hijas, de su señora. Conocíamos mucho a sus padres, los suegros de mi hermana, y la verdad es que en este tiempo ha sido una situación bien particular, porque junto con el dolor, con la angustia de tener que enfrentarse a esta enfermedad que muchas veces puede ser muy compleja y difícil de abordar, se fue generando un amor en toda la familia y una contención tan grande. Estábamos todos siempre pendientes de Aníbal. Pues Aníbal partió ayer y lo hizo de una manera muy especial, rodeado de toda la gente que lo ama, junto a sus hijas, que lo pintaron entero, le dibujaron corazones en sus manos, en su pecho, en su cara. Fue muy conmovedor y la verdad es que me quiero quedar con esas señas de amor y demostración de tanto cariño. Y a su madre también, tan entera, a nuestra querida Rosita. Y doy gracias a Dios por ello, porque me doy cuenta de cómo opera y cómo ayuda a tener fe. Para quienes somos creyentes, la muerte es tan solo un paso a una dimensión distinta. Pero ¿cuánto te vamos a extrañar, querido Aníbal? Fuiste un hombre maravilloso, estoy segura que en el cielo deben de estar muy contentos de recibirte. Dejaste tantas enseñanzas, nos diste tantas sonrisas, tantos momentos ejemplares. Fuiste siempre un hombre que te pusiste al final de la cola. Siempre eras el último, siempre querías ayudar a otros primero. Y la verdad es que llevaste esta enfermedad con una dignidad y con una fortaleza asombrosa. También quiero resaltar cómo lo enfrentó su preciosa señora, una mujer tan linda, bella por dentro y por fuera, y sus hijitas. Construyeron una familia maravillosa y estoy segura que la presencia de Aníbal permanecerá por siempre junto a ellos. Así es que, bueno, aquí mi sentido homenaje, estas primeras palabras del programa, para también contarles cómo está mi corazón, porque estoy muy sensible. Mañana será el funeral, pero obviamente no podemos asistir. Hay un tema de aforo muy, muy estricto y que entendemos por lo demás. Así es que estamos simplemente orando y muy conectados con ellos a través de los afectos. A toda la familia, a todos los amigos, a sus familiares, a su preciosa mamá, papá, hermanos, a sus hijitas y a Marita, un abrazo desde el fondo de mi corazón con todo mi amor. Y bueno, qué difícil seguir con el programa después de esto, pero estamos todos como país viviendo un momento muy complejo, ¿no es cierto?, debido a la pandemia. Todos los días escuchamos las nuevas cifras, ¿no es cierto?, de los nuevos contagiados y de los nuevos números de personas que han fallecido día a día. Ya llevamos 491 días desde que se confirmó el primer caso de COVID en nuestro país. Hasta el momento han fallecido 33.249 personas y tan solo en las últimas 24 horas el número asciende a 146. Qué triste es tener que recibir estas noticias todos los días. Qué triste es saber que nos encontramos en una situación tan compleja. Pero hoy me acompaña alguien que creo nos podrá ayudar a enfrentarnos a esta situación difícil, ¿no es cierto?, que nos ha empujado como de bruces a mirar muy de cerca la posibilidad de enfrentarse a la muerte o de tener que literalmente paliar el dolor de haber perdido a un ser querido. Me refiero a un gran psicólogo que me ha acompañado ya en muchas oportunidades. Él es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor y magíster en psicología clínica. Me refiero a Edmundo Campuzano. ¿Cómo estás, Edmundo? Qué gusto que me acompañes hoy día esta tarde.
Aquí estamos, pues Cecilia, lo más bien. Pucha, escuchando tus palabras, nada.
Sí.
Un abrazo a la distancia y nada. Cuando los procesos son difíciles, cuando el dolor llega, cuando hay este tipo de infortunio, sobran las palabras. Pues lo más importante quizás es estar, compartir, que los demás sientan que no están solos, que es un proceso al final del día en el que estamos todos metidos.
Sí. Es natural esto de partir, ¿no es cierto? Finalmente es lo más seguro para quienes tenemos vida. Sabemos que en algún momento vamos a dejar esta tierra, pero por Dios que se hace difícil cuando nos enfrentamos a ella.
¿Puedo hacer un comentario, Cecilia? Yo... Sí. Me lo permito porque tú has generado, desde que me has gentilmente invitado a conversar, me he sentido con la posibilidad de tener una conversación abierta, relajada, donde podemos partir con un tema, pero ya tú has visto, terminamos conversando.
Sí, íbamos a hablar de otra cosa, nada que ver, pero tuve que partir.
Pero no, pero lo retomamos inmediatamente, pero fíjate que... yo te dije un día en un programa, creo que fue, no sé si fue el primero o el segundo... Yo creo que esta época que estamos viviendo nos invita a preguntarnos dos grandes preguntas que ya la venían diciendo varios filósofos, Nietzsche, Foucault. Una, ¿quién soy yo? Que es distinto al paradigma que vivió el ser humano históricamente. Y segunda pregunta, una vez que respondo quién soy yo, la segunda pregunta es, ¿y cuál es el sentido de mi existencia entonces? Y yo creo que la amiga llamada muerte, y lo voy a decir de esa manera, es una invitación constante a preguntarnos por el sentido de esta existencia. El que cada uno quiera. Hay gente que cree, como tú bien lo dijiste recién, que hay un cielo que nos está esperando. Hay otros que creen que van a trascender a otras vidas y se van a reencarnar. Hay otros, en fin, todas las versiones son válidas, pero vuelve a la misma pregunta original. ¿Cuál es el sentido del estar aquí, en esta época? Y quizás la invitación de la muerte como una compañera, y digo compañera porque es algo que te hace preguntarte y a recobrar el sentido del estar vivo. Yo quería terminar con esta idea. Yo trabajé 15 años en un instituto que se llama Instituto Nacional del Cáncer.
¿Verdad?
Desde muchos años. Y me metí ahí porque yo en el año 90 y 91 tuve cáncer a mis 23 años. Estuve 2 años con quimioterapia. Me tocó además tener la experiencia dolorosa de perder a un hermano chico a los 9 años. Marcelito murió, cayó en Farellones, lo encontramos en el río Mapocho, en la escuela de Derecho.
Ay, Dios.
Y tuve cáncer, y tuve la experiencia también de que mi padre murió en un accidente aéreo. Entonces la muerte ha sido algo bien cercano en mi vida, y solo te puedo decir que en esa experiencia de haber estado 15 años en el hospital del cáncer, todos los días que llegaba, y había algún día en que yo encontraba que mi vida era terrible porque había tenido una dificultad amorosa. Entraba a ese hospital, miraba la vida de esa gente y solo mi vida recobraba sentido. Porque no tengo la respuesta del por qué estamos aquí. No lo sé. Solo sé que quiero aprovecharlo cuanto sea posible. Y esa es una habilidad que tenemos los humanos, de poder escoger cómo nos queremos vivir el día a día.
Sí, y que es cierto lo que dices, que uno puede escoger cómo quiere vivir ese día, y muchos piensan que no, que están como castigados a esta vida muchas veces dolorosa, compleja, y muchas veces por lo mismo sin sentido, porque no se puede salir de ese dolor, y la verdad es que hay muchos mecanismos, y me gustaría que habláramos de esos mecanismos, ¿no? De cómo podemos entrenar nuestra mente o de alguna manera cambiar ese designio, ¿no? Que muchas veces se ve tan triste, tan duro, tan complejo, pero que siempre hay una manera de darlo vuelta y de empezar a buscar ese sentido que dices es tan fundamental. Por alguna trágica razón, como tú bien dices, cuando nos enfrentamos a la muerte es cuando finalmente empezamos a encontrarle sentido a la vida. A través del dolor pareciera ser que podemos lograr aprender o entender estas grandes pruebas en la vida y estas enseñanzas. Pero, ¿cómo podríamos de alguna forma orientar a quienes nos escuchan para que empezaran a darle sentido a su vida? Porque yo también he escuchado muchas veces, lo que pasa es que ¿para qué uno está aquí, no es cierto? ¿Cuál es el sentido de mi vida? No sé, a ver si lo encuentro. Es que no se trata de encontrarle el sentido a la vida, se trata de darle sentido a tu vida. Y me imagino que para eso hay muchas formas de hacerlo.
Claro, tú has dado en el clavo, porque la pregunta está equivocada, la pregunta antigua. De hecho, tú, Cecilia, y quienes nos escuchan habrán escuchado mil veces frases como: no, es que la vida que me tocó, decía una abuelita, decía, la vida, el marido que me tocó, ¿no? La vida que le tocó a uno. Una especie de metáfora, Ceci, como si la vida fuera una especie de tren al que tuvo la mala suerte de tocarle el vagón de los sufrimientos, el vagón de la mala suerte, el vagón de los problemas. Y la verdad es que eso es una posición muy compleja y dolorosa, porque es como estar sentado mirando pasar la vida por delante. Esa es una manera de verla. Lo que estamos conversando tú y yo es que en realidad no hay que descubrir cuál es mi vida, ni en cuál es el sentido, ni a qué vine yo a hacer. Pensando un poco en esa analogía, ¿te acuerdas? Como que la vida mía estaba escrita por un destino particular, y entonces daba lo mismo lo que yo hiciera porque mi vida ya es así, ¿sí? Bueno, la otra versión es pensar que la vida no está escrita, sino que la vida se construye. El sentido no está en ninguna parte, lo tengo que construir yo. La pregunta potente que tú haces es, bueno, pero ¿cómo construyo mi sentido? Hasta los años 80, 90, déjame exagerar un poquito, bien, el sentido de vida de Cecilia Bolocco y del mundo campuzano estaba escrito. La gente tenía que ser mujer de tal manera, tenía que ser hombre de tal manera, tenía que tener una estructura laboral, tenía que cumplir tales roles porque había que hacer, ¿te acuerdas? Como decía el dicho, como Dios manda. Y hoy día depende del Dios que cada uno crea. Depende de lo que quiera para su vida. Por lo tanto, ya no hay ninguna obligación de ser de un modo ni de conferirle un sentido a la vida, sino que, señora y señor, la vida que usted quiera construir, respetando los acuerdos sociales, entendiendo que no está solo en este barco y que habitamos muchos más. Por lo tanto, confiérale sentido a su vida. Ya no tiene que descubrirlo. Yo siempre hago esta metáfora, Ceci. Ah, perdóname la lata, pero solo un ejemplo muy ridículo, pero me sirve mucho para graficar este punto. Pedirle a la vida que te dé el sentido es como sentarse en un restaurante y preguntarle al mozo cuál es el plato más rico del restaurante. El mozo no tiene idea. El mozo te va a decir lo que a él le gusta. Tú tienes que saber qué quieres comer. Tú tienes que construir cómo quieres el plato y qué tipo de comida quieres probar. Sí. Y entonces puede ser que ese plato te guste más.
Convengamos que hay ciertas guías que uno podría obtener en los grandes pensadores o escritores, los grandes filósofos, ¿no es cierto? Incluso Aristóteles era de la teoría que que la bondad tenía que ver con la felicidad finalmente, ¿no? Las personas más felices eran las personas que eran más virtuosas. Esa virtud, esa manera de enfrentarse a la vida con una mirada no tan en sí mismo, sino en cómo uno ayuda y construye una sociedad mejor para todos, no solo para uno. En el darse hacia el otro, en el dar y entregarse. Amar también es un poco eso, ¿no? Amar es amar, ojalá fuera amar sin condiciones, por lo tanto es amar sin esperar nada del otro. Es amar porque cuando amo soy feliz. Amarte me hace bien, pero no por lo que tú me puedas dar a cambio. Cuidarte, preocuparme que estés bien. Creo que hay, no sé, a mí en mi caso particular me ha ayudado mucho. En primera instancia, para salir de momentos muy críticos, de mucha angustia o dolor, salir de mí y pensar en el otro, en que siempre hay alguien que sufre más que uno, aunque uno esté sometido a una circunstancia muy, muy compleja. Y empezar a preocuparse del otro no solo te saca de tu problema, sino te empieza a alimentar de una sensación de utilidad, de alegría, de emoción, de poder aliviar en algo a alguien. No sé si estás de acuerdo conmigo y no sé si estoy diciendo locura, pero al menos... No.
Y estás tan en la línea que yo te podría decir que incluso en términos prácticos, Cecilia, la OMS parte todo el plan de salud mental en la propuesta de que la única manera de que la gente desarrolle un bienestar psicológico, mira lo que voy a decir, es creando comunidad y participación.
Claro.
Dice que la única manera de prevenir las depresiones, las angustias, los cuadros más severos, es que el ser humano se relacione y se perciba no solo, en comunidad, participando, colaborando, creando proyectos colectivos, sintiéndose que puede participar y que es parte de algo más grande. Cuando el ser humano se va hacia la individualidad, solo persigue su propio bienestar, se centra en su propio placer, se empobrece. Así que eso que estás planteando no solo es un aspecto filosófico, sino que está propuesto en algo que ha sido tan difícil de entender: crear comunidad, crear sensación de contención.
Y bueno, tú también mencionas algo que es realmente un tema muy delicado y complejo, porque hemos visto los índices de salud mental cómo se han disparado debido a la pandemia. Y eso también es otra pandemia que va a durar por mucho tiempo más cuando ya terminemos con el COVID, ¿no? Que sin lugar a dudas nos ha cambiado la manera de relacionarnos, de trabajar y de vivir, ¿no? Yo creo que el tema de la mascarilla y del cuidarnos como nos estamos cuidando hoy en día para no contagiarnos va a durar por mucho tiempo más. Pero lo que sí me aflige mucho es el estado emocional de tantos que incluso ni siquiera se han dado cuenta que a lo mejor están teniendo un problema, por lo tanto tampoco están pidiendo ayuda. Pero se escucha ahora que se está hablando del hastío social. ¿Me puedes explicar qué es lo que significa esto y cómo podemos detectar cuando alguien está con hastío social o si yo estoy sintiendo eso, por ejemplo?
Claro, la verdad es que siempre aparecen conceptos y nociones que intentan definir algunas personas. Hastío, en términos bien de diccionario, si tú quieres, significa la sensación de estar con un gran aburrimiento. Uh-huh. Aquí entramos en materia bien compleja, porque sensación de estar en un gran aburrimiento. Cuando dices estoy hastiado, es como estoy muy aburrido.
Ya no doy más.
Sí. Sí, voy a poner, bueno, soy psicólogo, no me queda otra, pero y dentro de mi ámbito de la psicología, mucho en terapia. Pero si tú quieres, nos vamos a una pausa y a la vuelta te comento esta particularidad que tiene particularmente activo con la idea del aburrimiento, porque aquí a algunos les va a hacer mucho sentido.
Fantástico, para que me lo cuentes así sin ninguna pausa, hacemos la pausa brevemente ahora, pero antes tengo que mencionarles a mis queridos auspiciadores, por supuesto a Hokkairo, que será tu mejor aliado en este invierno, porque Hokkairo son las bolsas térmicas y parches adhesivos que te dan calor de 12 a 20 horas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Y también, por supuesto, Falabella. Si aún no has descargado la aplicación, hazlo ya, porque podrás descubrir grandes promociones y ofertas. Y por supuesto, no te pierdas la gran liquidación de invierno actualmente en Falabella, con las mejores marcas, con productos seleccionados y por supuesto además con todo medio de pago. Así es que ya lo sabes, en falabella.com encontrarás de todo y a los mejores precios. Hacemos una pausa y regresamos.
Hokkairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo, en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Simplemente lo retiras de su envoltorio y listo. El contacto con el aire es suficiente para aumentar su temperatura, proporcionando calor de 12 a 20 horas. Compra Hokkairo online, con despacho a todo Chile en www.hokkairo.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua que es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEE. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Últimos 7 años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En agricultura es Viva con Cecilia Boloco.
Ya estamos de regreso y estamos conversando con Edmundo Campuzano, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, y estamos hablando, entre otras cosas, sobre los efectos de la pandemia a nivel psicológico, cómo se han disparado las cifras, ¿no es cierto?, de enfermedades psicológicas en todos nosotros. Y le preguntaba cómo poder distinguir, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a una situación que debiéramos de consultar para recibir ayuda, como por ejemplo de lo que se está hablando ahora del hastío social, ¿no? Y le pregunto, ¿cómo se define psicológicamente este concepto? Y iba justo a hacerme una descripción entre sí. Hastío y aburrimiento.
Lo que pasa es, Ceci, que yo te planteaba que hastío tiene que ver con la sensación de estar en un gran aburrimiento. Esa es como la definición. Sí. Y fíjate que aburrimiento se define como la sensación de fastidio provocada por la falta de diversión o falta de interés en algo. Uh-huh. Mira lo que dice. Me aburro cuando no me estoy divirtiendo o cuando no me interesa algo. Y ahora la voy a decir directamente y si tú quieres la explicamos.
Ya.
O hazla jugando, conversando conmigo. Hagamos como un pimponeo.
Bueno, voy a tratar.
¿En quiénes, si yo te hago la distinción entre adultos mayores, abuelitos, personas de 60, 50, 40, hasta los niños? Piénsate en esa gradiente de grupos etarios.
Yeah.
¿Quiénes son los que dicen más fácilmente estoy aburrido? ¿Quiénes son los que se aburren más fácilmente?
Los adolescentes.
Y los niños, ¿cierto?
Y los niños, sí.
Listo. Mira qué interesante. Entonces, quienes tienen la sensación de que les falta interés y que no están gozando y divirtiéndose, en general son los niños. Por lo tanto, el aburrimiento es una experiencia, en general, bastante infantilizada.
Uh-huh.
Esto es complejo porque tú debes tener, y a veces uno escucha personas de 50 o de 60 que dicen, estoy aburrido, como si la vida solo se tratara de divertirse. Uh-huh. Y entonces cuando a una persona le falta interés propio, a un adulto dan ganas de decirle, ¿y por qué no te ocupas en ti mismo y te interesas en algo? ¿O tú estás esperando que venga alguien de afuera y te entre, tenga, se ocupe de ti? Y conectémoslo con lo que hablábamos de antes. Las personas que no tienen un sentido de su propia vida lo buscan afuera, como que hubiera un otro o algo que los tiene que entretener. Dicho sencillo, querida Cecilia, la experiencia del aburrimiento es una experiencia más comúnmente infantilizada, lo que no quiere decir que hayan grandotes de 50, de 60, que se comporten como si fueran niños.
Ya, pero ¿se está viendo algo de esto ahora por el confinamiento que ya lleva tanto tiempo? Gente que se ha acostumbrado a estar sola, que ya dejó de ir a la oficina y que a lo mejor ya perdió hasta las habilidades o las herramientas que tenía para comunicarse, sí, conectarse, vincularse, sí, con el otro.
Pero mira tú, ¿quiénes son los que menos aguantan encerrados?
Los niños.
Listo. ¿Quiénes son los que no hacen caso a las normas y quiénes son los que sí dicen, sabe qué, yo sé que lo estoy pasando mal, pero hay algo más importante y en este minuto no es mi gozo y mi diversión lo más importante, es el bienestar común. ¿Quiénes son? ¿Los adolescentes, los jóvenes de 20 o los adultos mayores?
No, los adultos.
Los más adultos. Sabios.
Sí, por supuesto.
Entonces, esto es un punto re delicado, capaz que me ha estado rodeando mucha gente en este minuto, porque estoy haciendo una especie de raspacacho a todos los que de alguna manera no pueden gobernar su propio comportamiento por un cuidado más colectivo, creyendo que lo único que importa son sus propias satisfacciones personales, su estado de goce, porque ya no da más. Todos no damos más, todos estamos cansados, todos tenemos miedo, todos estamos agobiados y queremos que esto cambie. El punto es si estamos dispuestos a hacer algo más allá de nuestra propia satisfacción por un rato, hasta que estemos todos un poquito mejor. Y yo creo que eso no es culpa de nadie en particular, no estoy hablando de un ser humano en específico, estoy hablando de una sociedad bastante todavía inmadura en cierto aspecto.
Sí.
Con poca capacidad de hacerse cargo de sus propios problemas.
¿A qué se debe que nuestra sociedad, es nuestra sociedad o estamos hablando en términos generales a nivel global? Que es inmadura.
Yo creo que hay sociedades que, a propósito de guerras, de desastres, mira lo que estoy diciendo, Ceci, de miles de años, no de 200, de miles, de desestructuraciones completas, sociedades que le han tocado más de dos guerras, en que han tenido que ver el desmembramiento de sus familias y han vivido el dolor de lo que significa destruirse como sociedad, han aprendido.
Sí.
Y yo creo que nosotros somos sociedades muy jóvenes todavía. Somos sociedades en que 200 años, insisto, y no estoy hablando solo de Chile, estoy hablando probablemente de sociedades latinoamericanas, probablemente donde no hemos tenido... Estamos en etapa de descubrimiento, de construcción. Entonces tenemos los avatares propios de la etapa... Si uno lo pone en esta perspectiva, Ceci, es como que fuéramos una sociedad que estamos como en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Estamos aprendiendo, tenemos todas las ganas, pero tampoco tenemos toda la experiencia de toda la historia que han tenido otro tipo de sociedades donde, insisto, le ha tocado rearmarse, reconstruirse.
Y sin embargo, somos una sociedad tan dividida, el mundo, tan dividida.
Es muy propio de la adolescencia, ¿no? La polarización. La adolescencia es maravillosa porque te da un ímpetu y unas ganas y una energía que ya se la quisiera uno cuando está más grande, ¿no? Uno dice, cuando estamos más viejos decimos, ¿por qué no tenemos el ímpetu cuando éramos jóvenes? Y cuando uno es joven uno quisiera tener la sabiduría y la capacidad de mirar de largo plazo que tienen los adultos mayores. Pero bueno, cada etapa tiene su afán, ¿no? Y entonces, claro, una sociedad dividida, probablemente una sociedad en tensión, es propia de la etapa de reconstrucción. Cada vez que los sistemas se mueven, se reconstruyen, hay tensiones, hay polarizaciones. Yo estoy confiado y creo que vamos a resurgir y vamos a ir creciendo, porque el crecimiento parece que, cuando digo crecimiento, no estoy hablando de crecimiento económico, ojalá también, estoy hablando de crecimiento como sociedad, de aprendizaje, de entendimiento que no sobra nadie, de que somos todos parte, que tenemos que buscar acuerdos, que tenemos que entendernos. Y eso son parte de los crecimientos sociales probablemente. Eso pasa en las familias, pasa en las parejas, pasa en la sociedad, en todo sistema humano.
Ojalá que vayamos por buen camino, ¿no? Ojalá, porque algo que estamos viendo, por ejemplo, ayer que comenzaba, ¿no es cierto?, este trabajo para construir la nueva Carta Magna, ¿no?, de los constituyentes, y bueno, partió un poco complejo el día, finalmente terminó muy bien, gracias a Dios, pero uno se cuestiona si vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo, ¿no?, si es que realmente se va a lograr aquello que todos anhelamos. Por de pronto uno ve que está muy polarizado el ambiente, ¿no? Y estaba así en Chile desde antes, y por algo también hemos llegado a esta instancia que espero sea sanadora, ojalá que así sea. En alguna conversación que tuvimos nosotros hace un tiempo atrás, creo que fue en la primera entrevista, Me hablaste algo con respecto a esto, ya no recuerdo bien, pero me dijiste, me gustaría hacerles un trabajo, ¿cómo se llama?
Ontológico.
¿Sí? Ontológico.
Ontológico puede ser.
Porque yo creo que a eso te referías, porque ¿cómo logramos que ambas partes, o los extremos, ¿no? Porque no es todos están situados ahí, pero sí, aquellos que están en los extremos, se abran para encontrar un camino medio, que quedemos todos incluidos, ¿no? Que quedemos todos abrigados por ese acuerdo. Y me encantó eso que me dijiste. ¿Qué te pareció a ti lo que pasó ayer? ¿Cómo lo viste y qué sientes con respecto a lo que está pasando en nuestro país ahora?
Yo siempre recurro a mis ejemplos que me permiten mayor claridad, porque es el ámbito que más conozco. Estoy hablando de la terapia familiar y de pareja. En los periodos críticos de tensión, la polarización siempre es el primer punto. Déjame darte un ejemplo. O sea, si cuando uno recibe una pareja en la que ha ocurrido recientemente una infidelidad, las primeras sesiones son muy tensas. Las personas quieren enjuiciar al otro, están dolidas, creen que el otro, por anga o por manga, el que fue infiel o la que fue infiel, está dolido porque el otro o la otra lo abandonó, y entonces cree que su infidelidad es una respuesta a el otro o la otra se siente dolido porque tal o cual transgredió un acuerdo. Entonces ese es un primer momento. Pero cuando esas dos personas, después de bajar la rabia, entienden y tienen un proyecto común y quieren seguir siendo parte de ese mismo lugar, empiezan a sentir que o se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo.
Claro.
No hay otra. Entonces tú dices, bueno, pero yo conozco personas que nunca se pusieron de acuerdo y se separaron. Es cierto, Cecilia. Pero cuando esas personas tienen hijos, tienen casa, se han sacado la cresta en la vida, y de pronto le ocurrió esto, estoy pensando ahora haciendo la analogía con un país, ¿no? No es llegar y votarlo. Y entonces terminan, después de un rato, poniéndose de acuerdo. Bajan las fricciones iniciales, las pasiones iniciales, la rabia, creyendo que el otro de al frente es malo o mala y me quiere dañar, hasta que de pronto, a ver, ¿cómo lo van a hacer? Porque sigue, hay unos niños que cuidar, voy a decir la analogía, hay una sociedad que cuidar, hay una tarea encomendada, y aquí están todos, estamos todos implicados. ¿Cómo lo van a hacer para darle una buena respuesta, la mejor posible, a toda la gente que lo está mirando y esperando? Creo que es una primera fase como de estertores iniciales, ¿no? De acuerdo, que es muy típico de los sistemas cuando empiezan a... Fíjate que no hay teoría No hay ninguna teoría. La teoría del caos, la teoría sistémica, la teoría de los grupos, cualquier teoría muestra estos mismos procesos. Procesos iniciales de desorden hasta que de pronto empieza a haber un periodo de orden.
Bueno, fíjate que yo creo que va a ser un muy, muy valioso ejercicio. Estas conversaciones al interior de la constituyente creo que van a ser muy enriquecedores para todos. Al menos yo pienso eso, estoy muy esperanzada, ¿no? Y por cómo termina ayer la convención también me dejó una nota de esperanza. No sé qué habrá pasado hoy día, voy a llegar a ver las noticias, he estado trabajando todo el día como a full, así es que no estoy al tanto todavía,
Y lo otro, Cecilia, que hay que darle tiempo también a esto. Bueno, déjame hacerlo, insisto, yo puedo estar súper equivocado, pero son las visiones que estoy teniendo respecto a lo que está pasando nomás. Imagínate este escenario. Allá en algún lugar existe una persona, voy a decirlo así, rubia, buena moza, que tiene cierto, en mi cabeza, que vive de tal manera, que se llama Cecilia Bolocco. Y en este otro lado del mundo hay un señor moreno, pelado, que se llama Edmundo Campuzano. Entonces yo puedo funcionar con todos mis prejuicios y tú con los tuyos, y podemos creer millones de cosas, y capaz que ser puro prejuicio ya nos caemos mal. Y un día nos toca trabajar juntos, Cecilia, y nos ponen en la misma tarea. Y resulta que yo ya no puedo quedarme con la rubia, sino que tengo que escuchar a esta mujer, conversar con ella y empezar a entenderla. Y de pronto, en la cercanía, en la conversa cotidiana, en el estar ahí, tú empiezas a cambiar los prejuicios de este pelado y yo empiezo a cambiar mis prejuicios de esta mujer rubia, y ya no veo la rubia, ya veo una mujer interesante, que reflexiona, que tiene una vida, que ha pasado cosas distintas que las mías, pero también ha tenido dolores, penas, tiene también anhelo. Y nos empezamos, Cecilia, a acercar. Sí. Y cuando los seres humanos, como decía el gran Maturana, se empiezan a entender y a creer que el otro no tiene que disculparse por ser quien es, sino que yo puedo entender que funciona y piensa distinto, empieza a haber un proceso de creación conjunta. Yo créeme que confío que ese proceso tiene que ocurrir, porque las personas se empiezan a mirar a los ojos y a conversar.
Sí. Qué importante.
Pero eso requiere un tiempo. Es como diciendo una jerga futbolística, que jueguen el partido, que toquen la pelota, que hagan compañerismo. A veces se discutirán, se pelearán, está bien, pero están en el mismo equipo.
Qué maravilloso sería. Oh, yo voy a seguir soñando con eso. Me tiene muy ilusionada. Así que con esta nota vamos a hacer la siguiente pausa antes de que empecemos con el próximo tema y así nadie nos interrumpe. ¿Te parece? Le vuelvo a decir a todos mis auditores, eso sí, que no se olviden que Falabella está con la mejor promoción y con la mejor liquidación de invierno en estos momentos, con las mejores marcas y con productos seleccionados. Y todo además con todo medio de pago en Falabella y falabella.com. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Generación T conoce el poder energético del mate.
Si venís con el caballo cansado, si estás que cortas winchas con esta pandemia ingrata y necesitas energía, calentate el agua, tomate un mate con yerba mate supremo y prepárate para cabalgar fuerte en lo que te propongas.
Fina selección de yerba mate para todos los gustos de Supremo. Suprema calidad de yerba mate.
En Agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120, descorcha un 120 y compartamos de verdad.
A los 11 años, Mauricio Pinilla jugaba en las inferiores de Magallanes y en un torneo de escuelas de fútbol se enfrentó al que sería su futuro equipo, Universidad de Chile. El resultado, ¿saben cuál fue? 23-0 a favor de los azules, pero con un Pinilla enojado y tratando de hacer goles para los de la academia, según relata César Bacha, a la sazón entrenador de las inferiores de la U. Días después, Bacha habló con el padre de Pinilla para que se presentara a entrenar con ellos. En el duelo ante Unión Española perdían 2-0 y Bacha en el entretiempo intentaba dar la charla, pero Pinilla pedía la palabra. Fue tanta la insistencia que Bacha le permitió hablar. Y el futuro crack le dijo: soy Pinigol, voy a hacer tres pepas si me deja entrar. A Bacha lo convenció. Miren ustedes la psicología del entrenador. Entró a la cancha, hizo cuatro. Ese fue el debut de Pinilla y ganaron el partido.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmatch. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa. Ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos como 120 Reserva Especial. Un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120. Compartamos de verdad.
En Agricultura es Viva con Cecilia Boloco.
Estamos de regreso y estamos conversando con Edmundo Campuzano, siempre haciendo un programa tan distinto a lo que supuestamente íbamos a hacer. Hoy día comencé haciendo, bueno, una declaración muy personal, pero necesitaba hacerlo para sacarme lo que llevaba aquí anidado en el corazón. Ayer y hoy han sido días particulares y la verdad es que estoy un poco en otra nota, ¿no? En otra frecuencia, pero te agradezco mucho que me sigas en este programa, mi querido Edmundo, y que podamos siempre conversar con tanta franqueza de todos los temas. Fíjate que yo sé que tú eres experto en las relaciones de matrimonio, ¿no? En salvar situaciones críticas de parejas que llegan a un momento muy doloroso y no pueden salir de él. ¿Tú dirías que la gente está, los matrimonios se han visto particularmente más afectados ahora con la pandemia? ¿O tú has visto que se han reforzado los matrimonios?
Mucho, como la riqueza de la vida, Cecilia, yo veo de todo, fíjate. Veo gente, porque déjame poner esta siguiente metáfora. Te construiste una casa. Y depende de los cimientos, de la estructura, de la materialidad, de cómo le hiciste arreglos a la casa y la maquillaste más o menos, depende de todo eso el cuánto te va a pegar de fuerte un temblor o un terremoto.
Sí.
Entonces, si la casa venía sólida, tenía una estructura potente, los cimientos son una... Mira lo que estoy diciendo, estoy ocupando metáfora arquitectónica o constructiva, pero valen para el tema de la familia y la pareja. Si las fundaciones son sólidas, la verdad es que se resiste mucho mejor y distinto una crisis que implica encierro, vida cotidiana alterada, disminución de recursos económicos, inestabilidad, inseguridad de todo lo que se viene. Por supuesto, estamos juntos, somos familia, venimos con historia, no estamos cuestionándonos si estamos solo porque es agradable o no agradable, hay un proyecto de vida juntos. Se resiste súper distinto que si yo me junté contigo durante un año para ver si esto funciona porque estoy aburrido y porque quería pasarlo bien. La verdad es que un año encerrado no estamos pasando bien, chao, esto no funcionó. Y si no hay hijos, no hay casa, no tenemos ni una deuda en común, no nos compramos nada juntos, no estamos firmando nada, no somos nada y solo somos pololos que creen hacer una vida bajo un mismo techo, entonces la cuestión se pone difícil. Y como hoy día hay de todo, Ceci, en esto, los múltiples proyectos de vivir entre las personas son múltiples, la verdad es que me ha tocado ver en consulta de todo. Gente que con esto se ha juntado y ha valorado enormemente lo que tenía, como también gente que en realidad ¿sabes qué? Así no, pues mejor me voy, me voy donde...
Pero las razones por las cuales se acercan hoy a tu consulta, ¿han variado o son las mismas de siempre?
Las razones en general son, por fuera, la cáscara es lo mismo de siempre. Peleas, discusiones, disminución de la vida sexual, infidelidades, yo te diría que son las más comunes. El punto es que eso es como decir fiebre, es como decir dolor de cabeza. La pregunta potente en el fondo es, ¿qué es lo que está causando la fiebre? ¿Qué es lo que está causando tanto dolor de cabeza? Y entonces ahí las historias son muy particulares, son muy decidoras de cada relación, de cada contexto, de cada familia, de cada pareja.
Y dime una cosa, cuando ha habido infidelidad, ¿cuál es el outcome más típico de ver, digamos? ¿Se puede salvar un matrimonio?
Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí, absolutamente.
¿Y tú dirías que en una mayoría lo logra salvar o es muy difícil recobrar la confianza?
Es difícil, pero se puede, por lo mismo que te decía adelante. Requiere varios procesos. Primero, si yo un día transgredo un acuerdo contigo fundamental, que era exclusividad, y yo lo transgredo, lo primero que tengo que hacer es reparar eso. Por lo tanto, la herida primero hay que sanarla. Y las reparaciones son... Estoy haciéndolo súper, tratando de simplificarlo, Ceci, y hacerlo corto a la luz de que estamos en una conversación en el programa, ¿no? Pero entonces yo necesito reparar, y mira esto, yo necesito repararte a ti en particular. Déjame decirlo con un ejemplo. Suponte que tú eres diabética y yo creo que te voy a hacer feliz con un chocolate. No, po, o sea, tengo que reparar con lo que tú necesitas, no con lo que yo creo que necesitas. ¿Ya? Un típico error en la infidelidad es que él o ella no quiere hablar del tema y prefiere, ya, pero no me sigas preguntando, si ya te conté todo. Entonces, como, no, po, si la otra persona necesita saber, capaz que hay que conversar, y no una, muchas veces. Pero las personas, como están con culpa, quisieran que no se hable más de esto. Demos vuelta a la página, mi amor. No, po, no se puede dar tan vuelta a la página tan fácilmente.
Mira.
Entonces, reparar es fundamental. Junto con, y esta es la parte más compleja.
Pero en eso de conversar y conversar muchas veces, es llegar a contar tanto detalle de todo cómo pasó y cómo empezó y qué todo eso, porque de repente uno pregunta, pero en el fondo no quiere saber tanto tampoco, yo creo.
Ah, bueno, pero es que eso es parte de lo que uno trabaja, po. Entonces, usted quiere preguntar y usted quiere saber, ¿está preparada para las respuestas?
Claro. ¿Por qué?
Eso se va regulando, pero en el fondo cuando te digo reparar, acciones. Pero si yo te amo, qué bueno, acciones. Pero es que yo me equivoqué y yo me arrepiento, pero yo si tú eres lo más importante, sí, ahora que yo te pillé y ahora que estás con susto de perderlo todo. Yo quiero acciones. Lo que tú misma harías en cualquier escenario, Cecilia, el ser humano se mueve en tres dimensiones. Lo que piensa y dice, lo que siente y lo que hace. Coherencia. No me basta solo que me lo diga, quiero acciones. Uh-huh. Ya. Bien. Cuando digo acciones no quiero decir que usted se quede cerrado para toda la vida y usted quede culpable de siempre y ahora mando yo. No, acciones. Pero quería solo cerrarte el punto de reparar. Y el segundo proceso más complejo es que tú y yo tenemos que entender, mira lo que estoy diciendo, entender, primero, déjame hacer un paréntesis, definimos que esto no se termina.
Claro. Ya. Primero, que está la voluntad de que ambos quieran.
Claro, porque en una infidelidad tienes dos caminos. O esto es el principio del fin y tú ya no puedes aguantar esto, Cecilia, porque en realidad la transgresión que yo hice tú no la vas a aguantar y entonces lo que tú determinas es que hasta aquí llegamos. Entonces, en ese contexto, la infidelidad no es un síntoma, no es una fiebre, es el fin. Pero si tú decides que, aunque te duele enormemente, te sientes traicionada, pero quieres darle una chance por la historia, por la vida, por la familia, por lo que tenemos, por los hijos, porque te quiero, por todo lo que ocurre entre nosotros, aunque estoy dolido, necesito, luego de que reparemos esto, entender cómo llegamos a esto. Esto no es decir, ay, mi amor, pucha, te fui infiel porque tú no me tocabas hace 2 años. No, 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 eso no es entender, eso es buscar una excusa. Estoy diciendo, de nuevo, mira lo que partimos del programa, pensamiento sistémico, entender que somos todos parte. Yo no estoy diciendo que tus acciones me llevaron a mí a mirar para el lado, pero yo vivo hace 10 años contigo, o tenemos un proyecto de hace 15, o de hace 8, o de hace 20, o más. ¿Qué venía pasando entre nosotros? ¿Cómo estaba la casa construida? ¿Cuáles eran las fundaciones? ¿Qué reglas del juego teníamos? ¿En qué parte nos olvidamos el uno del otro? En fin, mil cosas que te puedo decir. Mira, Cecilia, voy a decirte problemas típicos en relaciones que muchas veces llegan a una infidelidad. Por ejemplo, parejas que les cuesta construir un nosotros, que viven siendo tú y yo.
Claro.
Te voy a decir otro. Estas son las profundas, Ceci. Yo sé que a veces la gente me dice que tiene que ver con eso, pero créeme que son las profundas, las
el
novistas.
Proyecto en común, claro que sí.
No hay proyecto común. Otra crisis típica que llega y detona en crisis tipo infidelidad: conflicto con familias de origen.
Ah, mira.
Otra típica que pasa mucho ahora: conflicto con familias ensambladas, donde tus hijos son tus hijos y los míos son los míos. Y tú no me toqué a los míos porque si me los tocáis, eso me va a doler.
Claro.
O tú te tratas de meter, pero yo no te dejo integrarte con mis hijos porque son míos. Así que solo pasa plata o tú llévalo a tomar helado, pero no me los críes. Y decimos que somos familia.
Wow.
Etapas de desarrollo distintas, maduraciones distintas de cada uno, ¿sí? Donde está demasiado desbalanceado. Estoy hablando de autonomía, responsabilidad, capacidad de autorregulación y de darse cuenta de lo que uno siente. A veces ella creció y él todavía quiere juntarse con los amigos y lo único que le interesa es comprarse una moto para recorrer el mundo y no entendió que ahora tiene una familia. Y entonces de pronto él se siguió una chica por ahí y se entusiasmó, se desreguló.
¿Y ese tiene salida o no?
Porque todo tiene salida. Yo estoy contando de base las cosas. Porque
pero ese va a tener que madurar, pero así de golpe y porrazo.
Y ahí viene una pregunta súper interesante. Tú le preguntas a ella, ¿y usted está dispuesta a esperar que él madure? Y entonces ella te dice, no sé.
Y hasta ahí, y ahí volvemos de vuelta. Nos vemos la próxima consulta. ¡Qué atroz! Las relaciones humanas, lo más complejo, pero lo más hermoso. Y sin lugar a dudas, lo más importante, lo más importante. Se me acabó el programa, para variar un poco el mundo. Te agradezco infinitamente tu compañía, tus palabras bellas, como siempre. Todos los ejemplos que siempre das, tan gráficos. Así es que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere, ¿no?
Si usted lo necesita, ahí estamos, pues, encantados.
Te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes también que nos siguen todos los días en Radio Agricultura. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.
Chao, chao.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Jocairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana. Producción, Camila Fierro y Camila González.